Hola, mi nombre es Daniel Correa. Un saludo para toda la gente que está ahí conectada siempre con el sistema de medios públicos RTBC, con nuestros podcasts, nuestras series, conectados a Radio Nacional también. Y hoy quiero darles la bienvenida a otro episodio especial sobre el Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos, el FICDE. Para este episodio he tenido el gusto de conversar con Paola Zuluaga. Paola Zuluaga es directora, se ha especializado en temas de género, en temas de resistencia, de lucha por los derechos humanos, pero también por los derechos identitarios de las disidencias sexuales. Y hablaremos un poquito de su participación en el FICDE con su documental serie Rasurator. 3 episodios, como nos va a comentar a lo largo de esta conversación, donde narra un poco a través de una peluquería, una barbería, la historia de diferentes personajes. El FICDE es el Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos que se organiza hace ya 12 años en Bogotá, en Colombia. Es un festival que tiene pues largo alcance en este año, contando con la alianza de RTBC, RTBC Play, con transmisiones, y que pues llega a varias ciudades y municipios de Colombia haciendo una gran labor en todo el tema de la resistencia y la lucha por los derechos humanos. Sin más, demos inicio a este especial, a este episodio con Paola Zuluaga. Bienvenidos. Para empezar, quisiéramos saber un poquito acerca de ti, Paola. Cuéntanos acerca de tu trayectoria en el mundo del cine, cómo llegas a trabajar en este rubro, cómo te acercas a la producción y a la dirección de películas, de documentales, y más adelante pues nos metemos un poco de lleno en lo que es la presentación de Rasurator, tu documental en el FICDE.
Bueno, pues mi nombre es Paola Zuluaga. Yo soy esencialmente, digamos, me puedo definir o identificar como documentalista. He trabajado muchísimo tiempo y ha sido como mi foco de trabajo la televisión pública, y a través de la televisión pública pues he llegado como a historias y a temas, digamos, con los que me conecto más desde un lugar, digamos, más cinematográfico. He hecho varias series documentales que han sido ganadoras de las convocatorias de Abre Cámara de Mintic, tres seguidas, digamos, nos ganamos, y pues hicimos 3 series documentales, de donde surge este proyecto que tenemos hoy en el FICDE.
¿Cómo llegas al FICDE? ¿Cuál es tu relación con Diana? ¿De qué manera, digamos, te involucras en el festival? ¿Es la primera vez que estás participando en el festival? ¿Has actuado como productora de pronto en otro momento? ¿O es la primera vez como creadora? Un poco, ¿cómo es este tema?
Digamos que también como que mi foco de trabajo, los temas que he tratado pues a lo largo, digamos, como de mi vida laboral o de mi vida como realizadora, y también como productora, siempre han tenido que ver con la defensa de los derechos humanos para diversas poblaciones. Me he enfocado mucho en los últimos años en temas de género, mujeres y disidencias sobre todo, y siento que ahí es que nos ha unido, digamos, como temáticamente lo que yo hago con lo que promueve el festival y con el trabajo de Diana propiamente. Nos conectamos, digamos, como en la defensa de los derechos humanos a través de la imagen, a través del audiovisual. He trabajado temáticas como las mujeres buscadoras. Hicimos una serie documental que estuvo nominada al Premio India Catalina como mejor serie documental, de mujeres buscadoras de personas dadas por desaparecidas en la década de los 90. He realizado, en este momento estamos en la realización, en la postproducción de un documental sobre la defensa del agua en La Calera, que es como uno de estos temas que en este momento está así como súper movido. Y con esta serie que hicimos, miniserie, porque son 3 episodios, el festival y Diana nos abrió la posibilidad, y creo que es como una novedad también en el festival, de abrir la posibilidad a que miniseries documentales que tienen capítulos unitarios, pero que abordan temáticas de la defensa de los derechos humanos de alguna manera, pues estén en el festival y se puedan mostrar, digamos, los episodios como cortometrajes dentro del festival. Creo que es una apuesta bellísima y que agradecemos nosotras profundamente. Y ahí es donde nos conectamos, ¿no? En esta serie particularmente que se llama Rasurator Peluque. En esta serie particularmente que se llama Rasurator Peluquería Disidente. Abordamos temáticas como la privación de la libertad de hombres trans, ¿no? Estuvimos trabajando esta historia, de hecho, que creo que vale la pena así como resumirlo. Es una mujer, Rasurator es una mujer lesbiana, DJ, peluquera, artista, que en la serie, digamos, va montada en una ambulancia convertida, una ambulancia vieja, engallada como peluquería rodante, y va por la ciudad, digamos, cortándole el pelo a gente en la calle, en los barrios, y escuchando sus historias, ¿no? Entonces escogimos 3 temas, digamos, como que abogan por la defensa también de los derechos humanos, que ha sido uno de los intereses tanto de Rasurator como de nosotros y nosotras como productoras y creadoras. Y entonces abordamos temáticas de hombres trans privados de la libertad, que es el primer episodio, habitantes de la calle, y lo abordamos a través del rap también, con la presencia de Casi Nadie, un rapero que de la localidad de Bosa, que ha estado amenazado porque él era amigo de los Camilos, que fueron unos chicos que asesinaron en Bosa pertenecientes a un colectivo. Entonces ese capítulo, perdón, lo atamos, digamos, a ese tema también y a esa historia. Y un tercer episodio donde hablamos de migraciones y migrantes, familias de Venezuela que pues han tenido que emigrar y que están hoy aquí en Bogotá. Y pues nada, creo que ahí en esos 3 episodios temáticamente pues nos conectamos profundamente con el festival, ¿no? La defensa de los derechos humanos, del territorio y de las disidencias.
Ya nos contaste, pues obviamente, tu interés, digamos, por todo este tema de temas de luchas sociales, de reivindicaciones. ¿Cómo surge específicamente la idea de esta serie documental Rasurator del que nos hablaste un poco? ¿Cómo llegas a la idea para ya crear el documental y, bueno, ahora estarlo presentando en el festival?
Pues la idea original de este proyecto es de Rasurator. Es decir, Rasurator es una mujer que ha habitado Bogotá, que digamos su origen está en el barrio, en la localidad de San Cristóbal Sur. Entonces, la idea original del proyecto es de Rasurator, ¿no? A través de su trabajo, de su experiencia, de las historias que llegan a ella o que han llegado a ella a través de la música y a través de la peluquería. Entonces ella nos planteó, nos dijo, yo quiero hacer algo así, yo tengo pues un trabajo social muy profundo, estoy muy conectada con el rap y pues a través del rap también se cuentan muchas historias. Cuando viene alguien a mi silla me cuenta muchas historias y pues me gustaría hacer como una especie de peluquería rodante. Bueno, ella nos plantea la idea general, la idea original con los elementos y nosotras como creadoras pues le damos forma a esa idea, le damos un formato, le damos una estructura narrativa, ¿no? A la serie misma y a cada capítulo, digamos, le damos como su estructura narrativa con su música y tales. Entonces, bueno, pues la idea original viene de ella, ¿no? Y por ella también es que cada capítulo tiene, aparte del tema de la peluquería, pues ella aparece, digamos, como en su faceta de DJ un poco. Invitamos a raperos locales a que se abran, digamos, en un micrófono abierto, a que boten sus rimas, su inconformidad, sus dolores, pero también sus alegrías, digamos, en un micrófono abierto, donde Rasura Editor, digamos, les está poniendo un poco de música y tenemos pues la presencia, digamos, de las personas con las que estamos camellando, de las personas pues con las que estamos conversando y que además nos están abriendo sus historias y su vida, digamos, pues para que nosotros podamos contarla.
Vale, ¿y cómo fue un poquito, contémosle a la gente, cómo fue un poquito el proceso de producción, de preproducción y ya producción de todo el documental, toda la parte técnica, cuánto tiempo estuvieron grabando, cómo fue un poco el tema pues ya de meterse a trabajar con la comunidad en los barrios, cómo fue este proceso?
Bueno, de rodaje propiamente, tuvimos alrededor de 14 días, 12, 14 días, digamos puntualmente, pero pues claramente todo esto tiene una etapa previa de desarrollo y de preproducción, donde pues está, digamos, como esta fase de investigación que es tan importante, no solamente para el documental, para la ficción también, ¿no? Y pues hicimos esa investigación, parte de esa investigación, digamos, ya viene con la experiencia de cada una, en la experiencia de Rasurator, la experiencia mía también como narradora de temas de género, pues de hecho Rasurator y yo nos conocemos hace varios años. Viene entonces, o sea, estamos como en toda esa etapa de investigación que viene mucho de la experiencia de nosotras dos, pero pues claramente también, digamos, con esa experiencia y con esas redes que hemos tejido a lo largo del tiempo, pues nos conectábamos, digamos, como con distintos personajes que aparecen en la serie, ¿no? Y también claramente esa investigación nos llevó a otros posibles personajes y es una investigación que hacemos, digamos, con organizaciones, pero también nosotras nos fuimos y nos caminamos y conversamos y nos recomendaban como, mira, acá hay un parche que está trabajando esto, unas personas que nos pueden ayudar a conectar y así fuimos conociendo como a los personajes. Y pues ya armar el equipo que nosotros o nosotras venimos, digamos, como haciendo una apuesta de trabajar. Sobre todo con mujeres, digamos, como en las cabezas del equipo, en dirección, dirección de fotografía, dirección de arte, producción. Ha sido como una apuesta que venimos haciendo hace un par de años. Claramente, pues también hay, digamos, como roles importantes, como todo el diseño de sonido, que están en cabeza de un aliado, pues de un socio nuestro. Digamos como que esa conformación ya del equipo nos permite hacer un proceso de producción bastante eficiente, porque nos conocemos, porque sabemos cómo trabajamos, porque sabemos cómo engranamos. Siempre hay problemas. Esta vez tuvimos, digamos, como que resolver muchas cosas antes de poder empezar a rodar, pero precisamente creo que el tener un equipo sólido hace que esa preproducción pueda avanzar, así tengamos, pues, digamos, como problemas. Y ya, pues, la producción, obviamente, pues, fluye, digamos, ya de acuerdo a unos tiempos y a unas cosas que ya hemos podido establecer previamente.
Artísticamente, ¿cuál fue tu apuesta? Ya hablando un poquito, digamos, de la cinematografía, de la elección de planos, la elección de edición, con qué se va a encontrar un poco la gente que va a poder ver el documental, la serie en el festival?
Pues una de las apuestas que nos hicimos, digamos, cuando empezamos a plantear el proyecto con la directora de fotografía, que también es la guionista, que es Adriana Bernal Mor, fue apostarle a algo y era, por un lado, que no se convirtiera, digamos, como en una cosa documental, televisiva de cabezas parlantes. Sí, sino que pudiéramos escuchar y ver a los personajes en acción todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues la única que aparece así medio con entrevista porque nos está contando su historia y cómo su historia se relaciona con cada tema, pues es Resurrector. Pero de resto la propuesta fue, es una propuesta fotográfica, queríamos hacerlo un poco con la estética del 235, ¿no? Como de tener estos planos largos, donde pudiéramos ver la ciudad, pero también ver a los personajes, con tonos muy urbanos también, ¿no? Pero básicamente eso, ver a los personajes, contar a los personajes en acción, ¿sí? Y en acciones en el corte de pelo, en acciones en las rapeadas, en acciones eso, en el que estén contando sus historias mientras les están cortando el pelo, ¿sí? Pero también mientras conversan entre ellos, porque también se dan conversaciones entre los personajes. Todo el tiempo la apuesta fue hacerlo con cámara al hombro, excepto como propiamente las entrevistas de Resurrector para que nos permitieran, digamos, como una reflexión un poquito más puntual o más profunda, pero el resto es cámara al hombro, callejero, súper bien hecho, a dos cámaras, quedó precioso y además musicalmente pues le apostamos obviamente a pistas de rap, ¿sí? A pistas que los personajes que van apareciendo en cada capítulo van alimentando, ¿ya? Entonces, eso digamos como que nos abre también otra posibilidad de construcción, por ejemplo, de banda sonora, ¿no? No construir una banda sonora rigurosamente, sino también que la banda sonora no la den los personajes, los habitantes de calle, los chicos que están en la cárcel el Buen Pastor, la gente del barrio Unir en Engativá, que fue donde hicimos el capítulo de migraciones. Es más o menos así como lo pensamos.
Contémosle a la gente rápidamente, Paola, ¿quiénes son estos personajes, los protagonistas ya propiamente del documental? ¿Y cuántos episodios se va a encontrar la gente en Resurrector?
Vale, Resurrector por ahora tiene tres episodios. El primer episodio es sobre hombres trans privados de la libertad, hombres trans que están en el Buen Pastor, en la cárcel del Buen Pastor, y donde digamos como que de alguna manera les es difícil acceder como a la reafirmación de su identidad de género, pues por estar en un sitio de reclusión. Sin embargo, pues hay procesos que han ido como acompañándoles y tal. Y pues digamos como que nosotras llegamos ahí a través de una organización que se llama Pasósfera, que viene como con un trabajo previo con ellos, y nos encontramos con ellos allá en el Buen Pastor, escuchamos sus historias, pudimos conversar todo este tema un poco de la identidad de género con ellos, y por fuera hablamos con dos hombres trans. Que estuvieron en la cárcel del Buen Pastor, pero que ya salieron, son pospenados. Uno de ellos es barbero también, peluquero, ¿no? Y estuvo con nosotros ahí también apoyando a Resurrector en el corte y en las conversaciones. Y el otro es masajista. Entonces es un capítulo muy bello porque genera como referentes y como identificación, digamos, como a hombres trans, como en el proceso de sus tránsitos, de las conversaciones con sus familias, en sus relaciones con los demás. El segundo episodio lo hicimos con, o el tema, digamos, como que definimos fue habitantes de la calle, ¿no? Habitantes de calle. Lo hicimos entre el capítulo, digamos, lo hicimos en el barrio Santa Fe. Y vinculamos, digamos, también la historia de Casi Nadie, que es un rapero de la localidad de Bosa, es un gran rapero, un activista tremendo, y tocamos la historia un poco de las violencias, ¿no? A las que se ven, digamos, como sometidos los habitantes de la calle, los habitantes de calle, no solamente quienes son, que están en condición de habitabilidad de calle, sino quienes transitan la calle y trabajan por la calle, ¿no? Y bueno, pues más o menos un poco esa es la historia. Abordamos el tema, por ejemplo, de cómo esa violencia a través de las líneas del microtráfico y del narcotráfico y tal, pues afecta la integridad, no solamente la salud, sino la integridad y la vida de las personas que están en estos contextos. Y el tercer capítulo es el de migraciones, donde hablamos de la migración, de las posibles migraciones, ¿no? Que uno se puede encontrar. Las migraciones de uno mismo dentro del género, dentro de las distintas posibilidades de ser, de existir, las migraciones de cuando nos vamos, cuando tenemos que irnos de nuestro lugar, de nuestra raíz, a otro lugar por la razón que sea, y claramente las migraciones que han, digamos, como impactado la historia en este momento de nuestro país. Y de nuestros países, digamos, hablando propiamente de Venezuela y Colombia. Entonces, esos son como los temas, digamos, que nos vamos a encontrar. Básicamente es eso.
¿Cómo ves el tema de tocar este tipo de temáticas de los derechos, de rescatar, revalidar, poner en el centro de la conversación los derechos humanos, los abusos, toda la discriminación que hay para este tipo de comunidades como las disidencias sexuales, pero también el racismo, el clasismo, etcétera, temas que has trabajado, como nos contaste, en tu carrera? ¿Cómo ves un poco esa situación relacionada con el arte y con las prácticas, en este caso, cinematográficas en la ciudad y en el país? ¿Qué sientes que se ha logrado en los últimos 10 o 15 años, incluido el festival que este año pues está celebrando sus 12 años? ¿Y qué sientes que también queda aún por hacer?
Pues yo creo que en general el cine latinoamericano en general es un cine de resistencia, ¿no? Si bien el mercado y el mercado internacional, digamos, de alguna manera exige, ¿no? Estoy hablando un poco de este mercado más capitalista, exige unas narrativas, ¿no? Y unos tiempos distintos. Yo creo que el cine latinoamericano sigue siendo un cine de resistencia precisamente ante esas dinámicas del mercado, ¿no? Ante esas dinámicas que nos exigen casi que escribir y realizar películas con fórmulas que ya están probadas y comprobadas para atraer un público. No es un camino fácil porque eso requiere de alguna manera buscar la manera de que el público vea y se enganche con esas historias de resistencia y que son historias de alguna manera pues que están defendiendo nuestro territorio y que están defendiendo claramente como los derechos de muchas poblaciones. Hay mucha gente que incluso pues pone en riesgo su vida, digamos, por contar estas historias, ¿sí? Tanto desde el documental como desde la ficción, pero pues particularmente en el documental hay mucha gente que pone en riesgo su vida, pero creo que en estos días, precisamente en el documental que estamos haciendo del agua en la calera, una de las mujeres nos decía, yo a veces no sé por qué lo hago, sí, porque esto me implica muchos riesgos también para mi vida, el tema de defender el territorio, pero pues es que ya no puedo cambiar. Y yo creo que de alguna manera a nosotras como productoras y como creadoras, a quienes hicimos, digamos, esta serie, incluida Rasureditor, es eso, ¿no? Como que son temas que ya nos han atravesado, que hemos aprendido a ver desde los privilegios incluso que cada una de nosotras tiene. Y que seguimos apuntándole, ¿no? A reflexionar sobre, pues, sobre todo el tema de derechos humanos. Yo creo que ojalá, por lo menos en Colombia, ¿sí? Quienes exhiben, quienes distribuyen cine, que hay, digamos, distribuidores independientes que están haciendo, pues, una tarea titánica e increíble, pero sí, como que quienes distribuyen cine, ojalá fueran más abiertos, digamos, ¿no? A explorar, no es la palabra que quiero usar, pero digamos como a explorar comercialmente estas narrativas de resistencia, porque pues como no están hechas con fórmulas comerciales, entonces, no sé, duran muy poco en las pantallas de cine, si llegan a las salas de cine, digamos, tradicionales, ¿no? Entonces, yo creo que es una apuesta que como realizadores tenemos que seguir porque pues no podemos permitir, digamos, que nos construyan como unas narrativas que no son ciertas y que no corresponden a lo que estamos viviendo en la región. Tenemos que seguir insistiendo en poder contar nuestras historias y pues seguir ahí como ejerciendo, ¿cómo se dice? No es presión, pero sí puyando un poco para que las salas tradicionales también muestren, digamos, estos temas y llamen a la gente a verlos.
Bueno, pues Paola, que así sea, que siga la resistencia, la lucha por estas causas nobles desde el arte, desde el cine. Gracias por tu tiempo, éxitos con la serie y seguramente pues con todos los proyectos que se vienen de Paola. Entonces, pues muchas gracias por esta conversación nuevamente con RTBC, el Sistema de Medios Públicos de Colombia, y gracias por estar trabajando ahí para la gente.
Gracias a ti por la invitación, Daniel, y pues a RTBC también que pues le ha abierto, digamos, como este espacio y esta posibilidad de comunicar todo lo que pasa en el festival.
Un episodio interesante, sin duda, esta conversación con Paola, una mujer muy interesante, con una larga trayectoria y haciendo una labor increíble por las comunidades, por las luchas de las disidencias sexuales, de los derechos humanos. Y pues espero que hayan disfrutado ustedes tanto este episodio como yo disfruté la conversación con Paola e invitarlos a que se pasen por la página de RTBC, rtbcplay.co, donde tenemos siempre mucho contenido para ustedes gratuito, series, radioteatros, documentales, películas. Siempre pues un placer poder presentarles a ustedes un gran abanico de posibilidades allí en nuestra plataforma y también que se pasen por la plataforma de El FICDE, www.ficde.com, FICDEH.com. Bueno, larga vida al cine, resistencia siempre por las buenas causas, larga vida a este Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos y nos seguimos escuchando en una próxima.